y que Dios mediante nos siga ayudando para seguir creciendo. No importando tanto el número, pero creciendo espiritualmente, sabiendo que o nosotros partimos o Cristo vuelve, ¿verdad? Siempre lo que hago usualmente es muestro la hoja del sermón que tengo, porque usualmente eso funciona en cuanto a decir, oh, les da aliento a los hermanos, a algunos hermanos, decir, okay, no va a ser tan largo, voy a prestar más atención. Este es mi sermón de hoy día. Entonces no va a ser tan largo, y sí quiero que presten atención. Para algunos de ustedes va a ser repaso, porque hace dos meses, los dos meses pasados que vine, el hermano Brigham les dio una hoja de la lectura que ustedes van a hacer por este año, y sé que hicieron Génesis y terminaron el libro de Génesis. Entonces lo que vamos a hacer hoy día es igual que lo que hicimos el libro de Jueces. Vamos a hacer el libro entero de Génesis. No se asusten, va a ser repaso ya que ustedes lo han leído. Vayamos al libro de Génesis entonces. Y mientras vamos al libro de Génesis, vayan practicando en su mente cómo empieza Génesis. Génesis, si no me equivoco, es el único libro que tiene cuatro periodos. En sí, el periodo antes del diluvio, el diluvio, la esparción de la gente y los patriarcas. Son cuatro de los 17 periodos bíblicos que vemos. Entonces, empezando con el primer periodo, capítulo 1 y 2, vemos la creación del mundo, ¿verdad? Uh-huh. Empieza Dios y Dios crea el mundo, y él está, dice, su espíritu está sobre las aguas, y empieza a poner orden, y vemos los primeros 6 días que él hace la creación, y el último día nos crea a nosotros. Ya creando todo alrededor de nosotros perfecto, un lugar bueno para nosotros poder vivir. Y cada vez que Él crea algo, termina con una oración. Y Él vio que era bueno. Y ahí termina la mañana y la noche, el primer, segundo, tercer, cuarto, quinto y sexto día. Capítulo 2, después de crear al hombre, ve al hombre y dice que no es bueno que el hombre se quede solo, y crea a la mujer, crea a Eva de la costilla de Adán, y Adán dice, tú te llamarás Eva, carne mi carne, y dejarás a tus padres y seremos una carne por medio de Dios. Y ahí se acaba el capítulo 2, y hasta ahí todo está bonito. Dios le da un trabajo a Adán para que haga, dice que todo lo que está aquí es sometido a ti. Tú tienes control de todo, y le da una ley, una regla: no comas del árbol que está en el medio. Una regla. Y a Adán y Eva lo rompen. Y vemos el capítulo 3 que la serpiente, Satanás, viene y tienta a Eva. Y Eva cae, y no solamente cae ella, sino se lo da a Adán, y cae también a Adán. Pero la caída del hombre, la falta del hombre, no solo se queda en el capítulo 3, sigue en el capítulo 4, ¿verdad? Porque no solamente Adán y Eva cometen un error, su hijo, a Caín, mata a Abel por odio a Abel, porque Abel presentó una ofrenda mejor, dice, una ofrenda que Dios aprobó. Caín ofreció algo que Dios no aprobó. Entonces Caín vio la mejor manera de deshacerse de Abel, matándolo. Dios dice que la sangre de Abel clamaba hacia Dios, y por eso es que Caín es excluido de su familia. Y tenemos a Seth, y conocemos más a Seth en el capítulo 5, donde tenemos una genealogía de Génesis. Y esta genealogía empieza: este hombre vivió estos años, tuvo hijos, vivió unos años más, murió. Y su hijo vivió algunos años, tuvo hijos, unos poquitos años más, y murió. Como si los hijos fueran la causa de la muerte, ya se decaen después de tener hijos. Vivieron un montón de años, tuvieron hijos, poquitos años más después, y de ahí murieron. Hay un hombre, como una pequeña luz en un cuarto de oscuridad. Su nombre es Enoch. Y es el único que no muere. El único que no muere. Y menciona algo interesante de Enoch, en versículo 23 del capítulo 5. Que él caminó con Dios.
y vamos a hablar de eso un poco después. Entonces, él no muere. Después sigue capítulo 6, y de capítulo 6 a 9 vemos a otro hombre, otra luz en un cuarto grande de oscuridad, y su nombre es Noé. Y el problema es que el mundo está tan lleno de maldad, y Dios ve al mundo y dice, ¿qué voy a hacer con estas personas? Y dice que le dolió en el corazón haber creado al hombre, y dice, voy a destruir todo, porque el hombre es, le sale la maldad desde la juventud, desde el corazón, solo le sale el ser malo y malo. A veces vemos eso en el mundo hoy en día, ¿verdad? La maldad que sale de la persona. Pero Dios ve a Noé y ve que es un hombre bueno, y lo que hace es hace un pacto con Noé. Dice, Noé, voy a hacer un pacto contigo, yo voy a destruir todo, pero tú y tu familia van a ser salvos. Si es que tú escuchas y le da la orden de hacer el arca, Noé hace el arca, él y su familia se salvan y todo el mundo es destruido por un diluvio. Y eso vemos de capítulo 6 a 9 de Génesis. Sale a Noé del arca después de mucho tiempo de estar ahí adentro. Para el diluvio, el agua baja, la tierra seca aparece y sale Noé, le ofrece a... sacrificio de Dios, pero no termina tan bien como empezó, porque al final de capítulo 9 vemos a un Noé que no es un Noé perfecto, un Noé con el error de emborracharse, y lo describe a Noé que estaba borracho y desnudo, y eso me hace acordar al estudio que el hermano Jerry dio sobre cómo a veces el vino hace que perdamos a nuestros sentidos y hagamos algo que no es concurrente, sí. Es la palabra, con lo que una persona normal haría. Y Noé hace eso, y su hijo se burla de él, y por eso es que él maldice a su hijo y le dice, tú vas a servir a tus dos hermanos, y tus descendientes van a servir a tus dos hermanos. Y pasa eso más adelante. De ahí entramos a capítulo 10 con genealogía, y capítulo 11. Todas las personas están amontonadas en un lugar, y hay un problema. No obedecieron lo que Dios, el mandamiento que Dios le dijo al principio. En el capítulo 1 vemos que Dios le dice a Adán, espárcete, vete por todo el mundo, multiplícate y ve. Y lo mismo le dice a Noé y a sus hijos, ¿verdad? Después de que salen del arca, esparce, ve a todo el mundo, llena el mundo de población. Pero ellos no estaban haciendo eso, estaban unidos, hablaban un mismo lenguaje. Y decidieron hacer una torre que llegara al cielo. Dice, vamos a construir una torre que llegue al cielo. Tratan de hacerlo, pero ¿qué pasa al medio? Dios los confunde. Y por eso que la torre se llama Torre de Babel. Babel, confusión, significando confusión. Hablaron diferentes lenguas, y si yo hablo diferentes lenguas con quien me está ayudando a construir una casa, nunca vamos a terminar porque nos vamos a confundir. Entonces ahí recién se esparcieron todos. Desde el capítulo 12 hasta el capítulo 25, el libro se enfoca en un hombre y a su hijo, Abraham. Abraham, que empieza solo con Abraham, y de ahí se le añade una H y se vuelve Abraham, que significa padre de muchas naciones. Abraham era un hombre común, y Dios lo elige y le hace una promesa, y le dice Abraham, y le da tres promesas. La primera, te voy a dar una nación; la segunda, te voy a dar tierra para esta nación; y la tercera, la semilla de esa nación, queriendo decir de uno, de esa descendencia de naciones, va a ser una bendición para todas las naciones de la tierra. Ninguna de estas tres promesas vemos que se cumplen en el tiempo de Abraham, pero igualmente Abraham escucha a Dios, sale de su casa y va donde Dios les manda, comete algunos errores en el camino. Vemos la mentalidad de Abraham queriendo decir seguro a sí mismo, bueno, a Dios me prometió que me va a dar una descendencia, pero yo estoy viejo, déjame ayudar a Dios a trabajar eso más rápido. Entonces él tiene un hijo con Agar, la sirvienta de Sara, Ismael. Y otro también error que él comete es mentir y decir que Sara era su hermana, en vez de decir que era su esposa, porque temía que lo mataran a él. Pero, sobre todo, se le llama Abraham, el amigo de Dios. Muere Abraham, pero antes de morir tiene al hijo. el hijo que le prometió Dios, Isaac. Isaac, lo vemos en capítulo 25 también, hasta el capítulo 25. Se casa con Rebeca. Abraham le busca esposa a Rebeca. Y tienen dos hijos. Y son gemelos, mellizos. No son gemelos, mellizos. Y tan juntos, dicen, eran estos dos niños, que Esaú salió primero. Pero Jacobo lo tenía agarrado, dice, del talón. Como diciendo, no me vas a ganar de aquí. Entonces lo tenía ahí agarrado. Y los dos salieron juntos. Y vemos esa rivalidad. Esaú era el hijo favorito de Isaac, porque él era el que iba y buscaba la comida, el ganado. Jacob era el más gentil, él iba con las ovejas, era pastor, y entonces era el favorito de Rebeca. Al final, llega el tiempo de que Isaac le dé la bendición a Esaú por ser el hijo más adulto, pero Jacob miente. Y vemos que Jacob juega con la ceguez de su padre. Isaac le da la bendición a Jacob. Jacob se va y dice que está saliendo Jacob de la tienda después de que su padre le dio la bendición. Y Esaú entra, listo para que Isaac le dé la bendición. Isaac le dice, pero te la acabo de dar. Y dice, no me la diste a mí. Entonces muere Isaac y Esaú promete, después de que su padre sea enterrado, él va a buscar y a matar a Jacobo. A Jacob. Jacob corre, se va a lejos, escapando, y en su escapatoria conoce a la mujer la cual le costó 14 años casarse, Raquel. Le promete a Labán el trabajar 7 años por Raquel, y vemos esa historia, creo que es capítulo 30, o 29 o 30. Promete a Labán y le dice, Labán, yo voy a trabajar por ella 7 años y de ahí voy a casarme con ella. Labán juega un juego sucio y en la noche de bodas mete a Lía en la cama de Jacob, mintiéndole. Jacob se acuesta con Lía, se levanta la próxima mañana y dice, un momento, ella no es Raquel, es Lía. Entonces va a Labán y dice, Labán, me mentiste. Y Labán le dice, bueno, ya te acostaste con ella, te toca casarte. Entonces Jacob dice, okay, voy a trabajar 7 años más y de ahí me voy a casar con Raquel. Trabaja 7 años más y se casa con Raquel. Un puntito, y siempre me gusta hacer este punto, esto sí sé que es capítulo 29, que dice que él trabajó esos 7 años, pero para él le parecía un día, dice, porque amaba tanto a Raquel. Interesante el amor de esos tiempos comparado al amor de hoy en día. Él trabajó 7 años, hoy día, no, hombre, no trabajaría ni 7 días. La diferencia que vemos a esos tiempos ahora. Al final se encuentra Esaú con Esaú encuentra a Jacob, y Jacob tenía su familia gigante y no podían escapar, y Jacob sabía, okay, de esta no me salgo. Entonces, ¿qué hizo? Alineó a todo lo que tenía mejor y lo puso al frente de Esaú, y dice que Esaú se estaba acercando y se postra al frente de Esaú y le dice, Esaú, lo siento, yo sé que he hecho mal contra ti. Dice que Esaú también se postra llorando y la abraza y le dice, hermano, y hablan. Es como un momento de película, un hermano que se encuentra con otro hermano y que pensó que le iba a matar, pero no lo mata. Vemos que estos dos hermanos se unen, y eso termina el capítulo 36. Desde el capítulo 37 hasta el capítulo 50 tenemos la historia enfocada en otro hombre. Solo un hombre, José. Y esta historia está enfocada desde su niñez hasta su muerte. José empieza como un niño regular, pero tiene unos sueños. Y en estos sueños, él les cuenta a sus hermanos y les dice, ustedes se van a postrar al frente mío. Sus hermanos le empiezan a odiar por eso. Pero imagínense, si su hermano más pequeño le diría, ustedes van a ser mis sirvientes, ¿cómo ustedes se sentirían? ¿Qué está hablando? Hace esto José, llega a un punto que a sus hermanos le llega hasta aquí. Judá lo quiere matar, pero Rubén le dice, no, vendámoslo. Y lo venden a unos unas personas egipcias, mercaderos egipcios. Lo vende, se va a Egipto, trabaja y llega a una buena posición. Se vuelve a el encargado de la casa de Potifar, a una persona importante para el faraón. Pero hay otro problema, la esposa de Potifar. La esposa de Potifar busca a José, se quiere acostar con José. José le dice, no, yo no puedo hacer esto contra Dios. Y llega un punto que ella lo agarra y no lo quiere soltar. Y José se suelta, pero ella tiene la ropa agarrada. Entonces José se va desnudo corriendo de la esposa de Potifar. Ella estaba con tanta ira que les dijo a los soldados que José la había violado. Y lo meten a la cárcel él por eso. Hasta en la cárcel, pero él se vuelve el encargado de la cárcel en donde estaba, en donde él estaba. Les cuenta dos sueños que tuvieron a estos dos hombres. Correctamente, les traduce básicamente los sueños que ellos tuvieron. Uno de ellos sale de la cárcel y el otro termina siendo ejecutado. El que sale de la cárcel después de mucho tiempo se acuerda de José, porque el faraón tenía un sueño. A José se lo interpreta y de ese punto José se vuelve el encargado de la comida, porque el sueño era, iba a haber 7 años de prosperidad en Egipto, pero después de esos 7 años iba a haber 7 años de falta, escasez de comida. Entonces el faraón lo pone a José encargado de juntar comida para que no haya escasez. Sus hermanos van, pero buscando comida a Egipto. Y vemos este intercambio de conversaciones. Ellos no saben qué es José. José no se los quiere contar hasta que en el capítulo 45 José les cuenta y les dice, yo soy su hermano. Todos empiezan a llorar, van a buscar a Jacobo, el padre de José, lo llevan de vuelta a José, se encuentran otra vez y tenemos toda la familia reunida al final del capítulo. Bueno, ese es básicamente el libro de Génesis. Hay más detalles, yo sé, pero por causa del tiempo solo fui rápido en cuanto a las cosas más importantes. De este libro, pero quiero sacar 3 puntos, igual como hice el libro de Jueces. El libro de Jueces saqué 2, y aquí voy a sacar 3. El primero, vemos cómo decae la gente sin Dios, ¿verdad? Por la desobediencia. Y esto es bien, bien claro. Nótense cómo empieza 1 y 2. Si empezamos, y les mencioné la clave, los versículos claves. Termina de hacer algo Dios y dice esto es bueno. Pero viene el hombre y dice ¿qué? No, está bien, sí, pero yo voy a hacer algunos cambios y yo voy a hacer esto y otro. Viene Eva y dice, bueno, dijiste que no coma de la fruta, pero se ve rica. Y tengo hambre. Aunque había tantas, yo no sé qué estaba yendo por la mente de Eva. Había tantos árboles, pero ella quería esa fruta. Cambia las reglas, ¿y qué pasa? Decaen las personas poco a poco. No solamente capítulo 3 y 4, sino ¿qué pasa después? Solo se menciona una persona como la persona con quien Dios tiene una conversación, ¿verdad? Abraham, Isaac, Jacobo, José. Son 4 personas de un libro entero, de una generación entera. Multitudes de personas, pero Dios solo puede hablar con una persona, una persona en cada generación. ¿Por qué? Porque vemos que decaen las personas sin Dios. Y vemos este capítulo 6, ¿verdad? Con la historia de Noé, ¿no es verdad? ¿Qué pasa? Dios solo puede hablar con Noé porque es el único hombre que es perfecto ante los ojos de Dios. ¿Qué pasa con toda la generación de Noé? Destruida. ¿Cuántas personas murieron por la desobediencia? Es algo triste, pero se ve cuando se saca a Dios, cuando se saca las leyes de Dios de la vida de uno, ¿qué pasa? Decae y decae y decae. Se vuelve peor. ¿Se aplica esto a nuestras vidas? Claro que sí, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando nosotros sacamos a Dios de la foto principal? Decae nuestras vidas. Y no solamente la nuestra, sino ¿de quiénes? De sus hijos, y de sus nietos, y de sus bisnietos, y así, ¿no es verdad? Cuando empieza una nación sin Dios, ¿qué pasa con la próxima generación? Lo mismo. Y vemos que Dios ya no es algo principal. Y esto hasta afecta a las mismas personas que siguen a Dios. Noé empezó como siendo un hombre perfecto, pero ¿qué pasó al final? Se emborrachó. Y vemos la razón por la cual Dios exterminó a toda esa generación. Llegó al punto de que solo había un hombre que era bueno. ¡Un hombre! Y vemos la influencia de esa generación que se quedó con Noé. Porque al Noé ver que era el único y que sobrevivió, dijo, wow, vamos a celebrar. Y vemos la influencia de esa generación en Noé. ¡Abraham! ¡El mentir! Podemos decir nosotros, bueno, mintió porque quiso salvarse. ¿Y dónde está la confianza en Dios? Dios le hizo 3 promesas. ¿No creyó él que Dios lo iba a proteger para cumplirle esas 3 promesas? Él no creyó así, por eso que pensó el tener que mentir. Por eso él pensó el tener que acostarse con Agar y tener a Ismael. Lo mismo vemos con Isaac. Isaac comete el mismo error que Abraham. Miente, dice que Rebeca es su hermana, no su esposa. Lo mismo pasa con Jacobo, que tiene que mentir para tener la bendición. Lo mismo pasa con los 10 hermanos de José, que se quieren deshacer de José. Vemos la ira, el odio contra él. ¿Se dan cuenta, hermanos? Saquen más a Dios, sáquenlo más y más. Y van a ver las cosas del mundo, la ira, el odio, todas esas cosas de esas generaciones que van a inculcarse más y más en sus vidas. Ese es un punto. El segundo punto, vemos a un montón de personas que hacen lo malo contra un grupito de personas que hacen lo bueno, ¿verdad? Y hasta podemos hacer esa comparación en Perth Amboy. Hay una ciudad de Perth Amboy que es grande y hay un grupito de personas aquí que se reúnen en la iglesia los domingos en la tarde. Hay un montón de personas que están viendo el juego de Bayern Múnich ahorita. Y un grupito de personas que están escuchando la palabra de Dios. Si no saben, es Bayern Múnich, es un equipo alemán. Buenas. Tiene 2 de los mejores jugadores del mundo. Pero ahí está. Todos enfocando en las cosas del mundo. Y un grupito de personas enfocando en las cosas de Dios. ¿Pero cuál es la diferencia? ¿Por qué tantas las personas que no se dan cuenta que Dios es importante? Hebreos, y yo sé que el hermano cubrió eso, íbamos a leer hoy, pero otra vez para repasar. Hebreos, capítulo 11, tenemos el salón de la fama, ¿verdad? Y menciona a los hombres que yo mencioné acá en Génesis. Empieza con Abel en capítulo 4. Sigue con Enoch en versículos 5 y 6, hablando de la fe de Enoch. Y cómo sin fe uno no puede agradar a Dios. Habla de Noé en el versículo 7. Hablando también de la fe de Noé al obedecer a Dios en cuanto al hacer el arca. Habla de Abraham en versículos 8 al 10 y del 17 al 19. Cómo Abraham salió de la tierra que él conoció a una tierra desconocida. ¿Por qué? Porque confió en Dios. Porque tuvo fe en Dios. Porque él se puso en las manos de Dios. Y también habla de José. Interesante, el versículo 22. Y la misma fe que hizo que José confiara en Dios en medio de todos los problemas que él tuvo que pasar. Esa fe, hermanos. Esa fe que ellos veían como tan importante en sus vidas. Hacía que ellos movieran montañas de cosas que se veían difíciles en sus vidas. Miren sus vidas. Yo miro la mía y digo, a veces hay tantos problemas que nosotros vemos y queremos unirnos al grupo del mundo que a veces aparentan vivir una vida tranquila, una vida sin problemas, una vida en la donde uno trabaja de lunes a sábado y descansa el domingo en vez de tener que ir a la iglesia el domingo y escuchar a un predicador aburrido a veces. Si eso estoy hablando de mí, no de nadie. Y pensamos, bueno, yo puedo volver al mundo y disfrutar. Pero ¿qué es lo que están disfrutando? Algo temporal, no algo permanente. Porque ellos no ven el hogar permanente. Y menciona este el escritor de Hebreos, en capítulo versículo 14 al 16 del capítulo 11 de Hebreos. Que si ellos estuvieran buscando un hogar físico, ellos hubieran vuelto al lugar de donde salieron. Si Abraham estuviera buscando el lugar esencial donde vivir aquí en la tierra, él se hubiera quedado en su casa. Pero él no estaba buscando algo terrenal. Él estaba buscando algo espiritual. Y por eso es que él iba, y caminaba, y viajaba, y seguía, siguiendo lo que Dios tenía planeado para él. Y por eso es que ellos se sacrificaban. Por eso es que ellos morían. Vivían y morían por seguir a Cristo. El tercer punto. Y aquí está la base de todo. La relación que estos hombres tenían con Dios. Una relación que no se puede romper, ¿verdad? La fe que estos hombres tenían ante Dios. La confianza que ellos tenían. Como le dije, no, que en versículo 23 caminaba con Dios, siempre buscaba agradarle a Dios. Noé, en capítulo 6, y vayamos allá para ver cómo describe el escritor de Génesis a Noé. Capítulo 6 de Génesis, versículos 8 y 9. En el principio del capítulo, todo está yendo mal, todo está yendo horrible, pero mira lo que dice versículo 8. Mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios. La misma frase que se ve en Enoch. Enoch andaba con Dios. Noé andaba con Dios. ¿Cómo? Mira el versículo 22. Después de que Dios le da todas las órdenes que Noé tenía que hacer, ¿qué es lo que Noé hace? Y así lo hizo Noé, conforme a todo, no aparte, no a, bueno, voy a hacer esto, pero después va a tener, lo otro no es importante. No, conforme a todo lo que Dios le había mandado, así hizo. ¿Ven la clave? ¿Cómo nosotros caminamos con Dios? Haciendo todo lo que Él nos ha mandado. No parte por parte. No poquito a poquito. Todo. Y si nosotros seguimos atentando a hacerlo todo y ponemos todo de nuestra parte para hacer todo lo que Dios nos ha mandado, ahí está la clave de cómo ser un hombre perfecto. Y seguimos con la lista. A Abraham, en el capítulo 12, versículo 3, lo seleccionó Dios a Abraham para darle esas tres promesas. Y a José, y este es uno de mis versículos preferidos. Vaya al capítulo 45 de Génesis. Mira la respuesta. No la respuesta, pero mira lo que José le dice a sus hermanos. En una situación en donde si usted lo pusieran enfrente a sus hermanos que lo vendieron, que lo maltrataron, que lo dieron por muerto, y ahora están en sus manos para poder vengarse. Miren lo que José le dice a sus hermanos. Miren lo que dice el versículo 4. José le dijo a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él le dijo: yo soy vuestro hermano José, a quienes vosotros vendiste a Egipto. Ok, si usted fuera el hermano de José, y José le dice: yo soy José a quienes ustedes vendieron, ¿usted cómo se pondría? Ok, aquí, ya fui, ya. Aquí me quedé. Ya no nos va a dar comida, o nos va a hacer hasta peor. Miren lo que dice el versículo 5. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido aquí. ¿Que no nos debemos sentir tristes porque no nos vendiste? No. No porque José tenía un plan, sino porque, pues para preservar vidas, me envió Dios delante de vosotros. ¿Y qué quiere decir José? ¿Qué hubiera pasado si José no fue a la casa de Potifar? ¿No lo hubiera metido a la cárcel? ¿Qué pasa si José no lo hubiera metido a la cárcel? ¿No hubiera interpretado el sueño del copero del rey, del faraón? ¿Qué hubiera pasado si él no interpretó el sueño? El copero no le hubiera dicho al faraón que José podía interpretar sueños. ¿Qué hubiera pasado si José no interpreta el sueño del faraón? Hubiera habido 7 años de comida abundante, Egipto probablemente lo hubiera gastado y no hubieran estado preparados para los 7 años de hambruna. ¿Y qué hubiera pasado? Un montón de gente hubiera muerto. ¿Ven cómo la diferencia de José? En la situación que él estaba, ¿cómo mira la situación? Él no dice, mira lo que me hicieron a mí, mira lo que me hicieron a mí. Mira lo que hizo Dios con nosotros. A mí me mandó y me puso en esta situación difícil para salvar vidas. José veía lo malo, pero veía el resultado bueno que Dios hacía por medio de lo malo que le pasó a él. Así veamos nosotros la vida. Y eso va a fortalecer nuestra relación con Dios mucho más. Si nos damos cuenta que Dios sabe más que nosotros, y nos damos cuenta que Dios trabaja por nuestras dificultades igualmente que por las facilidades que pasamos en la vida, más y más y mejor vamos a trabajar con Dios. No vamos a ponernos al frente y decir, Dios, ¿por qué me está pasando todo esto mal a mí? Al contrario, vamos a decir, por medio de estas dificultades, yo voy a seguir trabajando con Dios. Y vamos a pasar dificultades, ¿verdad? Van a haber momentos que vamos a decir, ¿pero por qué? Si yo estoy haciendo tantas cosas buenas, ¿por qué me pasa esto malo a mí? Pero Dios tiene un mejor plan para nosotros. Dios tiene un mejor plan para nosotros. Está la historia de las mujeres que estaban en los campos de Hitler. Los campos de concentración. Y un grupo de mujeres que eran cristianas y que siempre oraban y le pedían a Dios, Dios, por favor, ayúdanos. Y nada, igual a todas les pasaba lo mismo horrible. Llegó un punto que llegó una plaga. Y esa plaga solo le dio a las mujeres que oraban a Dios. Y un dolor terrible les llegó a ellas. Y las mujeres de alrededor dicen, ¿por qué siguen orando a Dios si le está pasando todo esto mal a ustedes? Pero ellas oraban y oraban. Más tiempo pasó. La cosa se puso peor. Y los soldados, al ver que estas mujeres tenían todos estos problemas, dice que no las tocaban, violaban a las que estaban bien. Y a ellas las ultrajaban como les daba la gana. ¿Ellas qué veían? Oh, ¿te está pasando esto mal a ti ahorita? ¿Qué estás orando? ¿Qué veían las mujeres que confiaban en Dios? Dios sabe. Dios sabe por qué. Y a veces no trabaja así al instante. A veces Dios no nos da lo bueno después del problema así. Lo malo puede pasar por años y años. Conocemos la historia de Job. Y cómo tuvo todos esos males por tanto tiempo. Conocemos hasta Pablo, el aguijón en la carne por 13, 14 años, si no me equivoco. Pero él oraba a Dios y confiaba en Dios en todo lo que él tenía que hacer. Y ahí debe estar nuestra confianza, el saber que Dios sabe más que nosotros y el saber que Dios tiene un plan mejor. Y que Él es Dios, básicamente. Que está con ustedes en las buenas y en las malas. Abran sus himnarios, hermanos, y vayamos al 303. Esto va a ser el himno de invitación, 303. Este himno es un himno que todos quieren cantar. Soy feliz en el servicio del Señor. Pero miren lo que dicen las dos estrofas, la segunda y la tercera. Soy feliz en el servicio del Señor, muy alegre, tan alegre. Hoy dedico mis talentos al Señor. Ok, suena bien, pero ¿qué significa? Hoy dedico mis talentos. Eso quiere decir que ustedes tienen que entregarle a Dios todo lo que ustedes tienen. Y no estoy hablando como un predicador pentecostal que con la esto, que le ponga aquí, pongan todo su oro y todo su plato, den todo el dinero que tengan a Dios. No, yo estoy hablando de sus talentos, de sus habilidades, de su carácter. De cómo ustedes se comportan, de cómo hablan, esos talentos le entregamos al Señor. Ok, se puso la canción un poco difícil. Estaba bonita, ahora está difícil. Mira lo que dice la tercera estrofa. Soy feliz en el servicio del Señor, muy alegre, tan alegre. En la lucha, lucha, feliz en la lucha. Nunca faltará, ok, Dios va a venir y me va a sacar aquí. No, el valor que me da el Salvador. ¿Pero Dios no me va a sacar del problema? No, Dios no promete eso. Como dijo el hermano, Dios dice, el que cree en Él va a ser perseguido. pero Él te asegura que te va a dar el valor para que resistas, para que seas fuerte. Como dice 1 Corintios 10, si no me equivoco, Dios no te va a poner en una circunstancia que sepa que tú no puedes salir. Él te va a ayudar. Ustedes y yo nos ponemos en las circunstancias donde el pecado puede ganar. Apoyémonos en Dios. Y ahí cuando nos apoyemos, vamos a decir, soy feliz en el servicio del Señor. Cuando nos entreguemos a Dios, ahí vamos a decir, soy feliz en el servicio del Señor. Digamos eso ahora, entreguémonos a Dios, entreguemos nuestros talentos y luchemos con valor, como estos hombres de la fe hicieron, como estos hombres hicieron hasta la muerte, luchando, 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 en un libro donde hay tantas generaciones que solo hacían el mal. Vemos algunos hombres que hacen el bien. Que Dios nos ayude a nosotros a marcar la diferencia igual, ¿verdad? Si se escribe un libro de las generaciones de Pertemboy, que se note un grupito, aunque sea pequeño, pero un grupo fuerte. Un grupo que sigue a Dios. Que Dios nos ayude, hermanos. Gracias por su atención. Dios los bendiga.
Amén. 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 Gloria a Dios.
Vamos a sonar en los 303, 303. Puesto de pie.
Amén. Gloria a Dios.
Sí, Señor.
Soy feliz en el servicio del Señor. Muy alegre, tan alegre. Tengo paz, contentamiento y amor. En servir al Salvador, en servir al Salvador, en servirle con amor. Cuán alegre yo me siento en servir a mi Señor. Soy feliz en el servicio del Señor, muy alegre, tan alegre. Hoy dedico mis talentos al Señor, serviré al Salvador, en servir al Salvador, en servirle con amor. Cuán alegre yo me siento en servir a mi Señor. Soy feliz en el servicio del Señor, muy alegre, tan alegre. En la lucha nunca faltará el valor que me da el Salvador. En servir al Salvador, en servirle con amor. Cuán alegre yo me siento en servir a mi Señor.
¿Se pueden sentar?
Bueno, gloria a Dios. Amén. Empezando con los anuncios, le damos la bienvenida, o mejor dicho, le damos las gracias por su presencia en este lugar. A los amigos de Eduardo, también tenemos un hermano tuyo aquí también con nosotros. Son muy bienvenidos. Aquí tenemos a Felicia, también amiga de Eduardo, que están con nosotros. Malfi, su madre. También